Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de San Juan, para ser más precisos, en el municipio de Rawson, en este salón de actos tan maravilloso que ya hemos visitado ayer con mucha, mucha gente amiga. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra con nosotros el repostero italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patrizio. Grazie tante tutti, grazie mille.
Bueno, vamos a dar breves noticias de nuestras próximas hazañas.
Muy bien, bueno, hoy es la última noche aquí en San Juan. Toda la semana que viene, inclusive el viernes, ¿sí?, estaremos en vivo en Buenos Aires, en el auditorio de Radio del Plata.
Qué disgusto. Bueno.
Gorriti 5963.
Aquellos sanjuaninos que desean trasladar, que deseen trasladarse, pueden hacerlo.
Sí, señor.
Serán bien recibidos. Muy bien. Vamos, si usted quiere, hacer algunos agradecimientos a las personas e instituciones que han permitido esto, o si usted quiere lo hacemos en otro momento.
Digo,
porque nos está chumbando un perro.
Cuidado,
Son los vecinos.
Sí.
Y los vecinos molestos, de envidia más que nada.
Porque no les claro. Gusta que haya tanta gente
entonces,
acá con nosotros.
Entonces nos hacen chumbar los perros. Dice, chum, y dice, mirá cimiento.
Está así.
Ladra el perro.
Imagínese qué feo si yo empiezo a nombrar el Ministerio de Cultura.
Cuidado. Que salió Barton a ver si lo podía contener y lo desconoció el perro. Y le hizo frente.
Sí.
Y bueno, no importa.
He vuelto.
Y sí, pero el perro sigue ahí.
Y bueno, pero, no hay manera.
Se olvidó una mano.
Tírele algo. ¿Se puede hacer denuncias en este programa?
Sí, señor, sí, por supuesto. Esta es la idea del programa.
Suboficial, inspector Bonesi.
Basta de mozos que no ven a los clientes, señor. Que no ven a los comensales. El mozo argentino carece de visión lateral.
Como los caballos, pero al revés.
No hay seña para hacer, para que el mozo acuda a la mesa, ya sea por un pedido y sobre todo para pedir la cuenta cuando uno se quiere ir.
Usted dice que usted es invisible a los mozos. Puede ser que
totalmente
sea una cosa suya.
Claro, no, yo creo que es algo compartido por la comunidad en general.
Mire, ya que está, ¿no?
Sí.
Yo tengo muchas otras denuncias que hacer respecto de los mozos.
Ah, bueno, ¿no? Estamos en el mismo camino.
Y muchas preguntas también que hacer.
Sí. ¿Qué le está pasando?
Primero, ¿cómo hay que llamar al mozo? Porque a veces el mozo no viene porque usted lo está llamando mal.
Claro.
Por ejemplo, esa vieja costumbre de golpear
la copa. Esto.
Así no me sale.
Acá.
De golpear una copa y llamar la atención de, del profesional de esa manera.
No.
Quizás ya no es interpretada así.
No. ¿Sabe qué quiere decir? Quiere decir que el que toca la copa va a hablar. Y el
claro.
mozo se cree que el tipo va a empezar una cosa.
No,
señor,
no se entiende eso. ¿Cómo? ¿Hay que gritar? ¿Hay que gritar fuerte?
No, muy fuerte.
¿Usted cómo
no.
llama? A ver, llame al mozo.
Con gestos.
No.
Voy a describir el gesto.
No, señor. No.
Así.
No, bueno.
No. Hay que hacerse audible al mozo. Por ejemplo, ¡vos!
O bien con ese ligero, ese sonido que hace.
No, eso, señor. Eso para los caballos, no para los mozos.
Bueno, alguien va a venir, por lo menos.
Usted levanta las cejas y lleva el mentón al plexo solar.
Tiene el ancho espada.
Y ese es el llamado internacional del mozo. Y levanta un brazo, ¿no? No, levante el brazo. Ahora baje el mentón. Baje el mentón.
Ahí viene. El mozo.
Es lo que usted de la Segunda Guerra Mundial. ¡Mozo!
El mozo debe acudir ante semejante comportamiento corporal.
No. Yo hice la otra vez algo que me dio un poco de resultado, que es... le mandé por una persona que trabaja para mí, un productor de la radio.
¿Pero qué? ¿Usted va con productores de la radio?
Sí, los... para casos como este. Llamé y le digo, mire, Esteban se llama.
Esteban se llama el productor.
Sí.
Saludos.
Lleve este papel al mozo. Pues, ¿cómo no? Cerrar un sobre.
Sí, claro.
¿Lleva el sobre también?
Entonces el tipo agarró el sobre y lo llevó al mozo. Dice, mire, aquel señor de aquella. El tipo abrió el papel, abrió el sobre. Papelito adentro, decía, mozo.
Entonces, y le mandó.
Entonces, el mozo escribió también un papel, metió dentro del sobre y se lo dio a este muchacho Teón. Y dice, llévele a.
Señor.
A la persona que lo mandó, que yo abrí ahí, ya va.
Bien. Ah, bueno.
Pero de esa manera se establece un contacto.
Sí, con una dilación importante.
Pero está mal levantarse uno mismo y ir a encarar al mozo.
No, levantarse.
Que mira
no.
a todo el mundo.
No, porque.
Que mira a todo el mundo.
Y además, eso se contagia y de pronto hay un montón, cientos de personas.
Claro, que van y se levantan y le tiran de la manga al mozo. Mozo. Quiero esto, quiero aquello.
Sobre todo cuando usted pide algo que el mozo considera accesorio.
La comida.
Entonces le dice, no, le trae la comida. Y yo le digo, pimienta negra.
¿Cómo lo
no,
decís?
Primero, tengo nombre.
No, bueno.
A mí no me digas negra.
Y el mozo se va a algún lugar.
¿A dónde van los mozos?
A algún lugar va.
Hay un refugio de los mozos.
Que sí. no se ve, más allá de la línea de horizonte. Y no vuelve, y la comida se enfría.
Yo creo que se van al mostrador y se agachan, y se ponen ahí abajo.
Y usted ve el pimentero que asoma por algún lugar, y ahí sí me levanto
claro,
y voy
pero
a buscar.
Lo que usted no puede es traspasar una puerta
claro,
no. por la que desaparecen los mozos de nuestra vista. Y si pudiéramos hacerlo, veríamos un inframundo lleno de cacerolas infectas.
Y de maldades varias.
De cocineros en calzoncillos.
Sí.
Que están preparando ahí una vasofia. Que después la ponen en platos cuadrados y amplios.
Con unas rayitas.
Con unas rayitas así y te las cobran a precio de oro.
Sí.
Pero eso únicamente se puede ver cuando uno traspasa esa puerta secreta que...
Bueno, sí, pero esa es la trastienda de la cocina. Sí, llamémosle, sí,
la cocina. ¿Usted sabe que los cocineros trabajan en paños menores?
Sí,
por el calor.
Bueno, no sé si por el calor, de todos modos, no importa, yo no lo quiero ver, no quiero ver la cocina como es.
Hace bien.
Recibo el plato, que siempre tiene la terminación, el plato delicado, usted le pone una hoja o una rama de algo.
Sí, una rama. ¿De qué? Una planta.
Que corona.
¿Está loco? ¿Para qué?
Corona el plato.
No pide comida con una maceta.
Agarra unas hojas sucias de esas que andan por la calle y le pone arriba el plato.
Una hojita de menta, en algún caso.
¿Cómo sabe lo que se come de todo eso y no? Yo dejo la mitad del plato.
Claro, a mí me gusta que lo que me pongan en el plato se coma.
Se coma, sí, señor.
Que por ahí me como el adorno.
No, bueno.
Y qué sé yo, porque hoy empezamos con ramitas con hojas, sí. Después con pedazo de ladrillo. Eso
no,
yo.
Señor.
Piedra.
Todo lo que está en el plato se come.
No, no.
Todo señor. Lo que está en el plato
la se hojita come. De adorno no se come.
Sí, se la puede comer.
Ah, qué asco. O sea,
no, usted la puede comer.
Ayer lo dieron una planta de romero de medio metro de largo.
¿Qué tal, Romero? ¿Cómo le va? Sí. Bueno, y ahí viene otra cosa. Cuando se suscita una discusión con el mozo.
Uy, qué feo.
La venganza del mozo consiste en hacer, en instar a los cocineros a maldecir su plato, sea escupiéndolo guarneciéndolo de inmundicia de toda índole, o en casos extremos, envenenándole.
Directamente.
No, sí. Sí, señor. Yo he conocido muchas personas que, habiendo tenido una discusión violenta con el mozo, han muerto envenenadas al plato siguiente.
Exactamente. Y sin que nadie...
Usted, mozo, qué sé yo, el bebé. Bueno, ¿qué va? ¿De postre qué quiere? Flan con crema. Muy bien, señor. Llega el flan con crema. Flan con crema altamente sospechoso.
Sí, por el color.
Porque viene de un color un poco negro. Y la crema, esta crema negra, sí. Se la come y cae redondo ahí. Y
bueno,
es la venganza del mozo.
En el caso eso de los mozos sicilianos le dan un beso, como en la mafia. Le dan un beso y se acá está el postre. Y ahí reventás.
Sí, ¿a usted le gusta que los mozos le den besos? A mí no.
No. ¿Sabe qué es lo que no me gusta? El mozo que, entre las preguntas del mozo,
sí.
La peor muchas veces la hace un metro.
¿Quién? ¿Perdón?
¿Está solo? Cuando lo
digo. Sí, a mí me preguntó si.
¿Estás solo?
Sí, el metre me dijo, ¿estás solo? Le digo, sí, ahora sí. Usted no sabe, digo, lo que nos amábamos nosotros, pero. Apareció otro gaucho de un pago lejano que la idolatraba lo mismo que yo.
¿Cómo? Un poco más, inclusive. Bueno. Es una pregunta un poco violenta, y ya os he dicho alguna vez en este programa que el solo en un restaurante o en un bar. Es maltratado, discriminado.
En algunos casos directamente expulsado. En Buenos Aires hay lugares donde no podés estar solo. E incluso te obligan a compartir la mesa con un desconocido.
Con un acompañante.
Con un tipo que no conocés, que el tipo se te sienta ahí. ¿Y qué hace usted en ese caso? ¿Le habla al tipo? ¿Lo consulta acerca de lo que van a pedir?
Por ejemplo,
o
claro.
Lo ignora. Ambas cosas son execrables.
Y sí.
Este, un tipo desconocido se sienta ahí. ¿Qué le dice?
Primero, también los gestos.
¿Otra vez?
¿Cómo los gestos?
Claro. Nuevamente hay una seña universal para relacionarse con el comensal desconocido.
El guiño de ojo.
Que es, señala, pone las palmas hacia arriba y señala hacia abajo.
¡No, ni loco!
No. Y yo, levanta los hombros.
Escúchame, agarra, te mete un sillazo en la cabeza.
No, señor. Apunte bien, ¿cómo pidiendo disculpas usted?
No. Bueno, acá. ¿Qué hace? Si usted lo ignora, queda feo.
Además, claro, si se señala la cipcha, yo digo, y eso que
no me dice a mí. Pero mira, que le hace así como es. Como Florencio Parravicini.
Levanta los hombros.
Fanfarrón.
No.
En radio debe ser muy atractivo esto que estamos diciendo.
Sí, esto que estamos diciendo. No, es lo mismo. Mire. Hay cosas peores de los mozos que yo quiero denunciar aquí.
Pero usted tiene un encono personal con los mozos.
Una cosa que está desapareciendo y que es espantosa es el mozo que se te sienta en la mesa.
Ah, claro. El mozo confianzudo.
En los bodegones hay de eso.
Al final de viene el tipo.
Sí.
¿Qué pasa? Se sienta de acá.
Cuidado que es muy ancha.
Sí. Con el respaldo para adelante.
Y un escarbadiente.
Y te hace la cuenta. Ahora ya no existe más eso. Pero te hacía la cuenta como decía, muy bien, qué sé yo. ¿Y les gustó? Y dice, acá en este restaurante vienen muchos locos,
Sí,
y
sí.
Empieza a contar historias.
Un confianzudo. No, ese mozo, bueno, quizás en los bodegones. Que ahora sacan chapa de bodegones, existen esos mozos, pero son sobreactuados. O sea, no es el viejo mozo.
No es el, lo hace por demás.
Claro, es
se
actor.
Está ensayado.
Está ensayado,
está
son
ensayado,
actores.
Viene, te pone la mano en el hombro,
sí.
Y dice, ¿qué tal? Y te acomoda la flor en el ojal.
Sí, sí, son bodegones afectados que figuran en las guías de turismo. Y dice, bueno, bodegón notable, y entonces usted se
son
va a sacar fotos.
Con una suciedad afectada y preparada.
Sí.
Se ve que a la mañana, en vez de limpiar, ensucia.
Ensucia. Claro. Vienen pomos de suciedad.
Entonces, claro, ves, la lista de las comidas que hay toda suya, en una mano.
No, y metido en esos folios con el plástico, la carta de las comidas, metidas en un folio plástico, y adentro migas porque se ensucia, no se ve. Bueno, esos son los menús de bodegón.
El mozo ideal debería carecer de voz, no debería tener palabras.
Pero señor.
Y sí, señor, ahí está. Que por ejemplo, que la pregunta, ¿qué se va a servir? Y estoy acá, me voy a servir lo que yo te pida, ganso.
Señor, eso podrá.
Bueno, después está el mozo que hace gestos cómplices cuando está con usted con una mina.
Ah, qué horrible.
¿Cierto? Viene y dice.
Por favor.
Dice, ¿qué se va a servir?
No. Es muy peligroso ese mozo.
¿Por?
Porque usted vuelve al lugar, por ejemplo, 5 meses después. Y el mozo va tomando ya una complicidad que desborda cualquier límite de la confianza.
Claro. Usted va con otra.
Y usted tiene otra novia, por ejemplo.
Claro, porque puede suceder.
Pero ¿cómo no?
Bueno, los avatares de la vida.
Dado, no hay
incluso
tanto
puede que no sea 5 meses después, sino 5 días después.
Sí, o incluso 5 horas.
O al día siguiente. Pero bueno, no hay tantos restaurantes en algunos lugares.
En ese caso, el mozo que le hace, cuando pasa por detrás de la mina, se agarra la cabeza.
Oye, la del otro día estaba mejor que esta, por ejemplo.
No, o preguntan lo de siempre. ¿Por qué preguntan lo de siempre?
Pero a mí me han hecho eso.
Sí.
¿Por qué no se sienta donde se sentó el otro día? Me han preguntado.
No, sí, eso es muy duro. Además, cuando el mozo pregunta por primera vez lo de siempre, interpreta que le da usted un pergamino, como que se hubiera recibido de algo.
Porque a veces es uno el que dice lo de siempre.
Claro.
Dándole a entender a la mina que va con uno que uno es un habitué, un hombre de mundo, y hace así.
Sí.
Lo de siempre.
Sí, pero lo peor es que si el mozo le pregunta qué.
En ese, cuando uno dice lo de siempre, sí, el mozo te dice lo de siempre qué.
Que no te acuerdes.
Bien.
Usted, perdón, si va con su novia, ¿no?
Sí. Buenas tardes.
Comparte, por ejemplo, un postre, una copa helada importante.
Mm-hmm. ¿Está bien visto eso? De compartir.
Para una pareja, sí.
Sí. Y cuando uno no es pareja, no. Por ejemplo, con el desconocido, no.
No.
Con el desconocido dice, ¿compartimos una copa melva?
No, pide la copa y dice.
Yo no le meto la cuchara en el mismo plato con un tipo que acabo de conocer.
Y dijo que
pero
no,
¿cómo que no, señor?
Bueno, pero discúlpeme, lo estoy interrumpiendo.
Le dice, una copa y 2 cucharas.
¿Lo querés al revés?
Sí, sí.
No, señor. Y eso, y ahí ya comienza, hay una labor en común. Ya está haciendo algo en común con la persona que tiene enfrente.
Sí, lo único que hacemos.
¿Cómo lo único? No, quizás es una relación que recién se inicia.
Ah.
Y esa es toda una señal amorosa. Si ella acepta comer de la misma copa helada,
ya acepta cualquier cosa.
Ya está.
Sí.
Con razón.
Sí, yo enseguida, cuando veo que mozo, tráigame, que sea un helado.
Sí, con 2 cucharas.
Con 2 cucharas. ¿Crees? Sí. Bueno, muy bien.
No. Póngase la ropa.
Con las maniobras de aproximación.
No, le salta encima, está bien, claro.
Sí. En el restaurante, ¿está bien visto, así como ocurre en el cine o en algunos bares oscuros,
¿sí?,
acercarse a la mujer que va con uno y comenzar a besarla o acariciarla o a decirle al oído cosas subidas de tono?
Es incómodo. ¿O no? No, y además en el medio tiene una mesa,
por
copas.
Eso, pero uno puede dar la vuelta y sentarse.
¿Sentarse dónde?
Sentarse eso... del lado de la mina.
Sí, cuidado.
Como quien va del colectivo.
Ah, ahí está.
¿Qué?
Amor mío, le dice, sí, te voy a sentar en mi rodilla.
Ah, no.
Y vamos a compartir el postre contigo sentada en mi rodilla.
No, ¿sabes qué? Es un bandoneón.
Se van a manchar.
No, señor.
¿Sabe lo que...?
No se puede. Hay, los restaurantes, dice, restaurante de aproximarse, por no decir otra cosa. ¿Cómo son?
No, hay algunos.
Tendría
privados.
Que haber, señor, bien oscuro, que uno va con una mina.
Hay muy oscuros.
Ahí está.
Hay restaurantes.
Bueno, uno se asoma y dice: este restaurante es así.
Sí, no.
Digamos, vengo con una chica que todavía no es mi novia, pero espero que cuando salgamos sí.
Y bueno.
Reservado. ¿Cómo se llama la solución? Reservado. sí, tipo señor. Va a un reservado. Llego a un restaurante, señor,
sí, señor,
que había un reservado que...
¿Qué?
Nada. Que...
Bueno, no sé qué.
Uno podía hacer lo que quisiera porque el mozo se iba.
Y tenía una cortina, me imagino.
No, una puerta, todo cerrado.
Puerta,
y el mozo se iba. Cuando venía a traer la comida, el tipo golpeaba la puerta.
¿Quién es?
¿Quién es? El mozo. Bueno, a partir de ahí, el mozo contaba hasta 15 y recién después entraba.
Ah, bueno.
Entonces, ¿quién es? El mozo. Entonces,
3,
muy bien.
15.
Te vestías.
Sí.
Tenías 15 segundos para vestirte. ¿Y? Sí, por favor, póngala ahí.
Perdón,
no, señor.
Decía usted.
Claro. ¿Estás seguro?
Ya se enfrió 15 segundos.
Y uno ya sabía que tenía ese tiempo, ¿no es cierto?
Claro, bueno.
Porque imagínese, usted está tranquilamente hablando primero con su novia, vio cómo es la pasión.
¿Cómo es?
Imposible de controlar.
Claro,
sí. Usted siente que la pasión lo invade, como a veces le ocurre en el cine.
Sí.
Está mirando una película, le da un beso, su novia dice, sigamos adelante. Y empieza
una cosa lleva a la otra.
Claro, una cosa lleva a la otra, empieza a quitarse la ropa y viene el acomodador y dice, por favor.
Sí.
Y dice,
un poco
de cordura. Que se queja la gente de la punta de la fila.
No sé.
No,
eso no.
Y tampoco en un reservado, si el mozo entra de improviso...
Puede ocurrir.
Y lo encuentra usted en una situación y dice que no es lo que usted piensa. No.
No.
Le tiene que dar tiempo.
Pero sí, igual el buen mozo no tiene que perturbar. Gracias. Su rostro.
No. No, y sí, ¿qué va a hacer el mozo? Comentario no puede hacer.
No, señor.
Vea lo que viene.
No,
por ejemplo,
claro, no.
¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza el trote? Es un comentario que el mozo no puede hacer ante una situación.
Por supuesto que no, está velado.
Ni tampoco fingir que no ha visto nada.
Fingir, claro, es poco creíble.
Oh, no veo nada.
Claro, porque si no todos harían lo mismo en la mesa, claro. Se pone usted. El mozo debe hablar poco, igual. No debe preguntar porque...
No, justo.
Usted está entusiasmado.
No debe preguntar qué es esto, qué es aquello. Sí. No.
¿Cómo se llama?
No. ¿Cómo se llama? No.
¿A usted le gusta que le venga cada
si
rato?
Si está oscuro, no debe preguntar, ¿este es usted?
No, señor. Me están tocando, viejo.
¿A usted le gusta que le venga cada rato?
¿En qué sentido?
¿El mozo?
El mozo.
No.
Porque le sirve cuando le baja un poco
le sirve, la hay que son demasiado obsequiosos que incluso te...
Le secan así.
Le secan los labios.
O agarran la cuchara e intentan darle la primera
cucharadita. Le dan la primera cucharada y dicen, esta para el tío Juan. Este compró un huevito.
No, yo creo que el mozo se debe apartar todo lo que pueda también de la mesa y estar alerta. Pero no ocurre esto en los
restaurantes. No
ocurre.
No, pero ¿sabe por qué no ocurre? Por temor a la institución que se llama el pagadiós. Es decir, las personas que huyen sin pagar.
Que son muchas.
¿Cuándo lo hacen? Cuando el mozo se aleja.
Sí.
Entonces el mozo está ahí fingiendo que te está atendiendo, pero en realidad te está vigilando. Te está vigilando, porque si el tipo se va lejos, si de golpe no hay mozos, ¿qué hace uno?
Huye.
A veces uno no tiene la intención de huir sin pagar.
Sí.
Pero bueno, el mozo no viene, no hay nadie. La puerta está abierta, claro. Sí. Se levanta y raja.
Bueno,
bueno.
No es lo que
yo muchas veces lo hago simplemente porque para la ocasión.
No, señor, no es la ocasión. No sea cínico. Usted es un pagadiós también.
Sí.
Hágase el pagadiós.
Hágase esta prueba. Usted quiere pagar y lo llama al mozo una vez, no viene.
Sí.
Dos veces, no viene. Pasa media hora, lo llama, no viene. Ahí ya usted tiene derecho.
No, ahí corresponde. Claro.
Tiene
sí.
que haber un máximo de llamadas,
claro.
Y un tiempo. Pasadas 5 llamadas y 20 minutos, chau.
¿Chau qué?
Acabo de saludar a un amigo,
señor,
que siempre se va temprano.
Hay que poner un cronómetro. ¿Usted cómo elige la mesa cuando entra a un restaurante?
Hay lugares donde te la elige el mozo, ¿eh?
Pero que le dice,
te lleva el tipo.
Te lleva el tipo, en España te lleva
el tipo. En España te lleva el tipo, chao.
No, pero yo quiero...
Pero usted me pregunta cómo elijo la mesa.
Claro, quiero al lado de la ventana.
No,
nunca.
No. donde nadie me conozca.
Bueno, pero ¿qué lo persigue?
Lejos de la puerta, lejos de la ventana
y lejos del baño.
Y lejos del baño.
Va a terminar en la cocina
lejos
otra vez.
Lejos del baño, porque si no, cada vez que uno se abre la puerta, se encuentra con una mirada sorprendida y molesta de alguien que viene abrochándose.
Pero no le quedan muchos lugares.
No, uno.
Hay algunos restaurantes que tienen dos plantas.
Sí.
La planta de arriba está como medio abandonada.
No, no hay que ir nunca a la planta de arriba. La comida llega tarde y mal.
Sí, no. Y además... No.
Por ahí cerró y no te avisaron.
No. Se olvidan clientes en la planta de arriba.
Bajás a ver qué pasa y está todo cerrado con la mesa de la abuela.
Le llega fría la comida.
Y dígame, usted para leer el menú, por ejemplo, lee lo que dice y se lo repite. Vio que algunos tienen el pedido en francés, en inglés.
Sí, ahí, con todos
acá,
los ingredientes.
Lo llevamos nosotros. Está en inglés.
En todos los idiomas, pero en castellano.
Digo, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? Era un sándwich.
Sí.
Le iba a preguntar algo respecto de la ubicación.
De la ubicación, ¿no? de la mesa.
¿Se puede cambiar de ubicación?
Ojo, depende de qué momento de la
serie. ¿En qué momento?
Yo, suponete que soy una dama.
Bueno.
Y voy con una amiga al restaurante.
Me cambio boliche, sí.
Y por ahí me siento en una mesa, pero después se desocupa otra que me gusta más. Yo ya pedí, incluso estoy consumiendo un osobuco.
Pero se va a llevar el osobuco.
Y mi amiga hizo de poroto. ¿Me puedo cambiar?
No.
¿Debo consultar al mozo? ¿O debo intentarlo yo misma?
No, nunca.
No, pero si le consulto al mozo corre el riesgo de que me lo niegue.
Pero imagínese, usted se levanta con el plato en la mano y empieza a caminar.
No, me levanto, me siento y después le digo al mozo, tráigame esos dos platos.
Peor.
Que están en aquella mesa. Peor, porque peor. Puede pasar el mismo mozo u otro,
sí.
Y al ver los platos abandonados,
tirarse sobre
ellos. Levantarlos,
claro.
Y llevárselo.
Sí. No, eso no lo puede hacer. Además, si el mozo tiene siempre el recurso de decirle, está reservada. Veo que hay 10 mesas,
sí.
Usted se sienta y dice, esa está reservada.
Esta
y
también,
no hay ninguna, nada vez, indica.
Una vez en Punta del Este, tuve la mala idea de ir a un lugar, un boliche, era muy temprano además, yo no sabía mucho.
El protocolo.
El protocolo, creí que la gente... salía a la noche, pero no. Sale a la mañana.
Sale a la mañana todo el tiempo, sí.
Llegan todas las 4 de la mañana. Entonces llegué ahí con una amiga, no sé qué. Vacío, no había nadie en el lugar. Entonces elegimos una mesa, nos vamos a sentar. Me dice, no, está reservada. Y señalamos otra, también, está reservada. Están todas reservadas. Menos, pero en la barra hay lugar. Dice. Y me fui. Y está bien, es un castigo que yo me merecía. ¿Sabe por qué?
Porque,
por ir a ese lugar.
Claro, bueno, sí, claro.
Por ir a ese lugar, ¿qué hago yo ahí?
Sí, usted no tenía nada que ver con eso.
No
lugar.
Tengo nada que ver.
Claro, es cierto. Pero... Uno tiene que tener que ver con el lugar donde
va,
porque si no...
Sí. Yo pregunto antes de entrar, le digo, ¿a usted le parece que yo tengo que ver con este lugar?
Bueno, no.
Rápidamente trato de hacerme conocer inmediatamente.
¿Con qué?
Es difícil, ¿no? Porque tenés 10 segundos para que sepan quién sos, más o menos. Bueno, le doy una tarjeta.
Currículum, ¿verdad?
Digo. Y canto alguna cosa.
Sí.
Si pudiera, cantaría ahora, pero no puedo.
Claro, está bien.
Me gusta mucho esto, me gusta el otro.
Ya sé quién sos.
Me doy una vuelta. Ahí está. Trabajo en el correo. ¿Le parece que tengo que ver? Y los mozos te van a decir que no.
El proveedor es por la puerta del fondo, señores, claro.
Sí, dice
bueno,
que no. ¿A usted le gustan los lugares con música para cenar?
No. No, a mí la música no me gusta tanto. Yo creo que la música está sobrevaluada.
O quizás subvaluada, porque está de fondo.
Sí, claro, está de fondo. Pero hay lugares donde está tan fuerte, en todas partes en general. Que no podés conversar. A lo mejor en algún caso...
Es conveniente.
Sí. Te evitás de conversar 4 horas con una persona y escuchar la música. No, detesto la música, en todas partes. Incluso en los salones de baile la detesto.
Bueno, pero... Si uno no va
porque no es, si nadie baila en los lugares de baile.
Sí, no se baila.
No se baila. ¿Y para qué está la música tan fuerte si igual no se baila? ¿Y qué vas? ¿A no bailar? A no conversar, a no moverte, pues está muy, muy lleno de gente. Y a no levantar minas porque no dan bolillas.
No, porque están con la música, están atontados.
Sí, están ahí, mirando para... mirando para allá.
Igual lo peor es cuando, además del volumen de la música, la señorita o el caballero intentan tararear la melodía en un idioma que no conocen.
Es fantástico. Última cosa. Hablando de esto. ¿Es lícito llamar al mozo? Ya volvemos al restaurante.
Volvamos porque nos fue bastante mal.
¿Es lícito llamar al mozo y decirle, mozo?
Sí.
¿Ve a aquella señorita que está en la mesa próxima al baño? Sí. Entréguele este papelito que le voy a escribir, o mejor dígale usted como cosa suya,
sí,
que a mí me gustaría tener la mayor intimidad con ella.
No. ¿Cómo va a usar a un mozo?
Ya, cuando usted llega, mozo, se da vuelta y me señala, y yo haré un gesto para que no me confunda con otro. Porque, mire, si yo estoy trabajando para otro Gil, me manda un mensaje y ella me confunde con el señor, por ejemplo, este señor.
Sí, hola.
Y finalmente, ¿a qué estamos jugando?
No, mozo. No, claro.
Bueno, ¿le puedo decir a eso al mozo?
No,
mozo,
eso es espantoso, señor.
¿Cómo no?
No.
En todas las películas hay ese detalle.
Pasa,
y yo nunca lo he vivido en mi vida.
En tal caso, usted...
está bien, vamos a perdonarlo. Yo.
En tal caso le manda una botella de champán.
¿Al mozo?
¿Al mozo?
No, al mozo.
Mozo,
no.
Esta botella de champán es para usted. La traje de mi casa.
A la señorita en cuestión.
Ah, ¿la traigo de mi casa?
No, no la lleva de su casa.
¿A la señorita o
no,
a la botella?
A la señorita ni a la botella.
¿Cómo le voy a mandar una botella de champán a una señorita que traje de mi casa?
Para eso me quedaba.
Claro.
Ni la señorita ni la botella estaban en su casa antes de que usted asistiera.
Y espero que el mozo tampoco.
No, pero es demasiado mandarle una botella. Mirá si no me da bolilla la mena.
Bueno, señor, algún riesgo claro tiene que tomar.
Pero alguna se toma la botella de champán primero y después no te da bolilla.
Mándenle una gaseosa primero, por lo menos más barata.
Claro, ¿qué debe hacer una señorita que recibe una botella de champán de un caballero al que piensa rechazar? ¿Se toma la botella y lo rechaza o devuelve la botella?
No, devuelve la botella.
O dice, dígale que se acerque, que es lo que haría yo.
Claro.
Devuelve la botella ampulosamente.
¿Cómo es ampulosamente? ¿Cómo se devuelve
la botella ampulosamente?
¿Por quién me ha tomado?
Fuera. Sí. Hace muy notorio su rechazo, si lo que quieras rechazar.
¿Y se puede insistir?
Claro. ¿Otra vez va a llamar
claro
al mozo?
A los 10 minutos lo manda de nuevo.
Dos botellas.
Con dos botellas. Y el mozo le dice...
¡Basta, que no!
Es el mismo señor, pero ahora son dos botellas. Y la mina te rechaza...
No, las dos.
Pero con dos manos.
Y ahí le manda un papel y dice, ¿qué quieres? ¿Un cajón? Ahí,
claro. Escriba el número. De botella, porque ya yo soy así, ¿eh?
No, bueno, sí, es un miserable, señor.
Sí, efectivamente. Mucho gusto.
¿Cómo le va?
San Balsar.
No, nada de eso es un comportamiento, ninguno de esos.
¿Y qué hago entonces? ¿Me quedo sin esa señorita?
Y sí, señor, sí.
¿Y ahora?
¿No sabe perder de vez en cuando?
No.
Acá, por ejemplo, usted en el programa este de radio, por ejemplo,
sí,
ahí con... ¿Qué hace? Ve una señorita allá por la fila 30.
Sí, ya la vi.
¿Qué hace? ¿No manda al productor o a la productora? Dígale a la señorita fila 23, número tal, qué sé yo.
Que
a mí me gustaría intimar en el sentido que fuera posible.
Claro. Y como champán no
en
tengo...
En la medida de lo posible. Como champán no tengo...
Etcétera.
¿No hace eso? Yo he visto que sí.
Bueno, no, señor.
Sí.
Yo no he tenido ese comportamiento y bueno, vengo a hablar de mí aquí.
Y otra cosa que le quiero preguntar. Suponga que la del último asiento o la del,
sí,
la mesa cercana al baño a le ver dice que no. ¿Usted le dice al mozo que mande la misma botella a otra?
Sí. Va rotando.
Y así, en un orden que usted mismo decide...
Yo le doy una lista.
Ir ofreciendo la botella de mesa en mesa hasta que...
Alguien pica.
Sí.
La última de la vereda acepta.
Que es su novia.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-666-8400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El tema Luciano Arruga se tiene que identificar quién lo mató, en qué circunstancias atropellado por este automovilista, pero además qué pasa en los hospitales, que una persona muere y la entierran como NN. Presidente del CELS, Horacio Berbinsky.
Fue visto por última vez por la familia a las 12:30 de la noche aproximadamente, y a las 3:21 de la mañana fue atropellado. Ahora, él aparece cruzando la Avenida General Paz en un lugar de tránsito rápido donde nadie cruza. Además, aparece sin calzado y además a pocos metros de allí hay un destacamento de la policía bonaerense. Hay motivo de sobra para sospechar que aquí hay un encubrimiento, ¿no?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
De los productores de Viudas y Corazón de León llega su nueva comedia.
Lucas, soy tu Twitter account manager.
Un amor en tiempos de selfies, hasta que la tecnología lo separe.
Me han hecho paso un huevo.
Sensacional éxito en los mejores cines.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 20, vivimos Lanús Cerro, con los relatos de Federico Bulos y comentarios de Marcelo Nazarala. Lanús Cerro, hoy desde las 20. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Juan, en el municipio de Rawson. Sí, señores. Aquí en un amplísimo salón del colegio número 1. En la despedida de San Juan esta noche.
La despedida de Cuyo, porque terminamos nuestra
gira. Sí, veníamos ya de Mendoza y ahora rumbeamos hacia Buenos Aires. Y hay mensajes del público que está aquí presente.
Alejandro, vinimos a las 17 horas para sentarnos adelante, pero trajeron a las viejas y nos corrieron atrás. Injusticia, dicen Luciana y los chicos. ¿Dónde están? Qué feo, vengan acá arriba del escenario, ¿no?
Acá un anónimo justo dice que el promedio de asistencia es de 3 estudiantes por cada vieja en metro cuadrado.
Barton.
Gente malvada.
¿Qué? Sos tal cual te soñé, pero mi corazón pertenece a alguien. Gracias por la visita, Pauli.
Gracias a Marité por el poema. ¿Dónde estás, Marité? Por el poema y por las consideraciones. Muchas gracias. Me lo guardo.
Genios. Bienvenidos. Me duermo siempre con ustedes. Espero no dormirme acá. Los queremos, Rubén y Calde.
Bien. Acá dice Inés, quiere que hable de Sarmiento. Ya hemos hablado muchas veces. Y alguien me felicita por lo que ha sucedido este mediodía,
sí, señor,
en la Universidad Nacional de San Juan, donde me han hecho el honor de designarme
doctor honoris causa. Bueno.
Ha sido... un acto realmente emocionante, lo digo incluso para compartirlo con los oyentes de todo el país, que han sabido de algunos actos de premiación,
sí, señor,
que así han sido más bien deceptivos.
El Congreso este año también.
Por ejemplo, sí, sí. En cambio este no.
Qué bueno.
Ha sido un acto muy feliz y lo recordaré siempre. Los otros también lo recordaré siempre, pero con tristeza.
Mire... justamente en ese sentido, dice, Negro, ahora que sos doctor, te hago una pregunta, me duele este dedo.
Me duele acá.
Hay varios mensajes, se dice, gracias por estar con nosotros, doctor, dicen Pancho y la Turca, seguidores fieles.
Bueno.
Hemos venido a verte por primera vez, Seba, Mica, Fabián y yo, el Negro. Quiero un autógrafo tuyo y un beso de Maica.
Bueno, acá Daniela O, ¿dónde está Daniela O? Oh.
Ahí está.
Daniela de
sabía que eras vos. Bueno, dice que el primer éxtasis, por decirlo así,
sí,
fue en Mendoza en 2011 y ahora es el segundo.
Un médico aquí, por favor. Este.
Bueno, muchas gracias.
Es un
qué maravilla.
Sí.
Mozo.
Es un secreto, no lo divulguen. Estoy enamorada de la hermana de mi amigo Morge. Morge.
Bueno,
está aquí entre nosotros.
Somos Jerónimo y Carlos, estudiantes de letras e historia respectivamente. Queríamos agradecer por su visita a la provincia y bueno, y saludan especialmente a mí por el reconocimiento. Negro querido, gracias a usted sé muchas cosas que no sirven para nada. ¡Qué extraordinario!
Eso, eso es aprender. Eso es aprender.
Eso lo dice Rogelio de San Juan.
Muy bien, Rogelio.
¿Cómo me gusta saber cosas que no sirven para
la historia de nuestra vida?
¿Cómo? ¿Para qué? Pero esa es la apreciación más cabal de lo que es el placer de saber.
De saber.
Y de comprender. Después veremos para qué. Y si no hay para qué, no importa.
No importa.
Ah, placer de comprender. Qué impresionante.
Muy
gracias.
Bien, muy bien. Negro, vine con mi marido, pero me voy con vos, dice André.
¿A dónde está? ¿Es usted?
No, es el marido el que mandó la nota. Negro, gracias por venir. Te amo, dice Silvina. Otra más. ¿Dónde está?
Por allá.
Ah, ahí está. Ahí está, mire. En la falda de un señor.
Buenas noches, ¿qué tal? Saludos a su novio. ¿Es ese de al lado, no? ¿Mozo?
No por ahora, no por ahora.
Gracias por venir, gracias por venir. Grita alguien, un anónimo. Gracias por venir.
Dorio te adorio, dice André.
Gracias, André. Alejandro, soy Cristina, quiero que expliques lo del jabón Sunlight. Vuelve pronto.
Lucía Vargas pregunta si en el cuento Novia del libro del fantasma, el personaje varón de la historia... se basa en una persona en particular, por ejemplo, en mí mismo. Me parece recordar que sí, creo que el tipo era un miserable, ¿no? ¿A dónde está Lucía? Sí, creo que sí. Sí, sí. Era ese el tipo, sí, ya sé cuál es. Es pésimo, el tipo. Bien, gracias a todos, Adrián y Jorge, a... ¿Qué fotogénico que sos? Este un anónimo.
Y es una broma, seguro.
Saludos, sí. Bueno, cosas aquí, así. Aquí está, Flavia de Capital. Muchas gracias.
Gabriel Parabano dice, soy de Rawson, Chubut, y como no han ido a la Patagonia, me vine a Rawson, San Juan.
Claro.
Sí.
Claro.
Pido para mis pagos un Viva el León de Francia y deja saludos, ¿eh?
Bueno, vamos a gritar un Viva el León de Francia. ¿Usted quiere leer el último mensaje?
Alejandro, saludos de bienvenida, gracias por visitarnos. Por favor, salude a los maestros sanjuaninos de la Tierra del Maestro de América. Y si fueras maestro de primaria, ¿cuál sería tu asignatura favorita? ¿Y cuál materia sacarías? Dice
Ariel. ¿Si fuera qué?
Maestro de primaria.
¿Cuál sería
tu asignatura favorita y cuál materia sacarías?
No, yo no sería un buen maestro. Siempre me pienso como alumno. Las materias te gustan cuando sos el alumno.
Sí, claro.
Cuando sos el profesor ya la sabés.
Y falta de misterio un poco.
Sí, ¿eh? Claro. Bueno, ¡viva el León de Francia! ¡Viva!
Muy bien, ese era para Chubut.
Hablaremos esta noche de los celos, pero de los celos en los poderosos. Un rey celoso es muy peligroso, mucho más peligroso que un heladero celoso.
Claro, sí.
No porque en los reyes los celos sean más violentos que en los heladeros, sino porque los reyes son más poderosos que los heladeros en general. Y esto es interesante meditarlo con respecto a muchas cuestiones, no solamente los celos. Para ser el hombre más malvado del mundo, en realidad hay que ser muy poderoso. No cualquiera es el hombre más malvado del mundo.
Bien dicho.
Por ejemplo, si cualquiera de nosotros aspirara a ese título, no lo conseguiría. Por más malvados que quisiéramos ser, no tendríamos ni poder, ni fuerza, ni perseverancia, ni ningún atributo como para convertirnos, como para hacer ni siquiera mucho daño. No servimos ni para hacer daño.
Con la reina de Inglaterra, por ejemplo.
Entonces, y la reina de Inglaterra sí puede ser la mujer más malvada del mundo, porque de un plumazo puede matar a mil.
A mucha gente, claro.
Muy bien.
Lo hace, de hecho.
Así que, por eso hablaremos de los celos de los reyes, que provocan consecuencias espantosas, ¿no? El primer rey celoso, en realidad, es una reina. Es una emperatriz, Catalina la Grande, la zarina de Rusia. Catalina practicaba selecciones de sus compañías nocturnas. Seleccionaba a sus amantes. Usted me dirá, bueno, lo que hacemos todos.
Sí.
No, esta mujer, como no estaba dispuesta a admitir a cualquiera en su cama, hacía examinar a todo hombre que aspirara a ese podio en todos sus pormenores, morales, físicos, materiales. Vos te postulabas para amante de Catalina de Rusia, tenías que hacerte ver. Y la examinadora de esas virtudes no era la propia Catalina, naturalmente,
por supuesto,
sino una dama amiga que intervenía en este asunto, secundada por un médico. Y entonces, esta mujer tenía el encargo de poner a prueba las cualidades del posible amante de la zarina. Durante mucho tiempo, esa función la ejercía la condesa Bruce.
Bien.
Era la responsable de aprobar o de expulsar a los candidatos. En el año 1777, el joven Iván Rimsky-Korsakov, que era casualmente el abuelo del célebre músico Nikolai Rimsky-Korsakov, llegó ante la condesa Bruce como candidato a tener amores con Catalina. No es que te anotabas, no es que iba cualquiera y se anotaba, no. Conocían a Catalina, poner en un bailongo. ¿Qué tal, cómo le va a Catalina? O esa cosa que dicen los imbéciles. Bien, va, que dice uno, ¿no? Entonces Catalina decía, momento, antes de que usted siga diciendo gilada, le presento a la condesa Bruce, tome esta tarjeta, preséntese el lunes en ayuna, etcétera. Bien. El joven Iván Rimsky-Korsakov era sargento de guardia del palacio y fue muy bien calificado. Entonces la zarina lo amó y estuvo de acuerdo en que se trataba de un hombre magnífico. Pero sucedió algo, por desgracia. La intimidad con Catalina no bastó para que Iván olvidara a la examinadora,
no,
a la condesa Bruce, quien lo había aprobado primero. Digamos que en el camino pautado para llegar al lecho de la emperatriz, Iván y la condesa se enamoraron. Pero, naturalmente, no se animaron a confesar su relación, la mantuvieron en secreto. Así durante 2 años. Mientras Rimsky-Korsakov se sostenía, por decirlo así, ¿no?, como amante de Catalina para cuidar las formas, a la noche o a la mañana se encontraba con la condesa de Rus. Pero una noche, una noble llamada Protosova, ¿cómo lo va Protosova?, se enteró de estos asuntos y ¿qué hizo? Fue y le alcahueteó toda la zarina.
No.
Le contó todo. Le dijo: mire, Catalina, el Rimsky-Korsakov anda con la mena que le prueba los giles. La consecuencia de los celos de Catalina fue terrible, porque sí, la condesa, Bruce, fue desterrada a las regiones más heladas y obligada a trabajar en minas, tal como había hecho antes. Su lugar, o sea, el lugar de probadora de eventuales amantes, fue ocupado ¿por quién? Por aquella que había ido con el chisme, la Protosova.
Sí.
Mientras tanto, Iván Rimsky-Korsakov, el abuelo del músico, primeramente fue sometido a unos cuantos azotes y después fue exiliado, pero a regiones más benignas. La razón que se le impuso para el exilio fue traición al imperio.
Muy bien.
Lo cual implica que Catalina, del mismo modo que Luis XIV, pensaba que el imperio era ella. Uh-huh. Y que una traición a su persona era también una traición al imperio. Bueno, así funciona
en la monarquía absoluta.
Funciona el honor. El honor funciona cuando uno se hace una idea infinita y sacrosanta de uno mismo. De modo que las ofensas que a uno se le infieren son también infinitas y sacrosantas. Esto sucede no solo con los emperadores. Cualquier gil puede sentir esa idea del honor, pero únicamente es peligrosa cuando ese gil es el emperador del Japón, por ejemplo. Otro rey, Dionisio el Laborioso, de Portugal. Dionisio tenía muchos celos de su hermosa esposa. Hermosa esposa está mal, debía ser de su bella esposa.
Claro, bien.
Isabel de Portugal. Parece que la reina Isabel tenía un paje muy piadoso a su servicio y ella lo distinguía con su estima. Otro paje envidioso fue a ver al rey Dionisio y le dijo que la reina Isabel dedicaba un afecto exagerado y sospechoso al otro paje. Por celos profesionales, ¿no?, que son tan frecuentes entre los pajes. Especialmente de tarde, cuando uno no tiene nada que hacer. Bueno, los celos enloquecieron al rey, que diseñó un proyecto terrible. Fue hasta el bosque, donde había un horno de cal, y ordenó a los obreros que echaran al horno de cal a un paje que él le iba a enviar a la mañana siguiente. Mirá vos el rey. Le dijo, los tipos trabajaban, hay un pozo de cal. Muy bien. Dice, mañana, a la mañana voy a mandar un paje, tírenlo a la cal. Punto. Listo. Entonces, a la mañana siguiente, el rey Dionisio llama al paje calumniado.
Sí.
Y le dice, mirá, dice, andá hasta el horno de cal que hay en el bosque y decile a los obreros que vas a encontrar ahí que cumplan con lo que yo les ordené ayer. Oh, bueno. Y el paje de Isabel salió al galope a cumplir su mandato sin saber que iba a morir.
Naturalmente.
Vio cómo son los pajes.
Sí.
Pero en el camino se acercó a una iglesia y se detuvo a tiempo para hacer sus confesiones, ya que era un paje devoto.
Sí, claro.
Bueno, más tarde siguió, llegó al horno de cal y se presentó a los obreros en la forma encomendada por el rey. Y los obreros contestaron muy preocupados que la orden ya había sido cumplida.
Uy, no puede ser.
En realidad, había sucedido algo espantoso. El paje calumniador enterado del destino que le esperaba al calumniado, se había acercado a ver qué pasaba porque no recibía noticias de la muerte del paje calumniado. En cuanto se asomó por el horno, lo vieron los obreros y lo tiraron de cabeza al horno. Después de aquel equívoco, Dionisio sostuvo sus celos y ordenó que asesinaran al paje devoto,
¿sí?,
en una iglesia. Pero tampoco lo logró, porque el paje calumniado ya se había enterado y ya se había escapado, sí, a España, y allí terminó sus días sin que nadie jamás lo echase a un horno de cal. Es una historia interesante, porque es una historia execrable, ¿no?, de todos modos.
Sí, sí.
Pero nos enseña acerca de las complejidades inútiles, no solo en la construcción de historias, sino en la comisión de asesinato.
Claro, sí, asuntos personales.
Tienes que matar a un paje, matalo directamente.
Si sos el rey.
Claro, que sos el rey. Si sos malo.
Claro, ya está.
Ya está. Bien. Último rey, ¿no? No me decido.
A ver.
No me decido a que este sea el último rey, pero...
Darle alguno más.
Sí, ¿le parece?
Sí,
o
sí,
terminamos aquí.
Que me voy entusiasmando.
Bueno, le voy a dar un rey más, accediendo al pedido de Dorio, que era Felipe IV de España. Y el hombre estaba muy enamorado de su mujer, pero Isabel se llamaba la reina.
Isabel.
Y había un noble que se enamoró también de la reina. Se llamaba Juan de Tassis y era correo mayor del reino.
Justo.
Parece que era un hombre despreciable y osado. Lo culpaban de cientos de escándalos de garito. ¿Cuáles son los escándalos de garito?
Trampas.
Jugar con trampas, ¿no? Hacía trampa en el chinchón. Bien. Era también un poco poeta, que es más o menos lo mismo.
Bueno.
Y en la corte no dudó en enviarle versos adulones a la reina Isabel. En la esquina de mi casa hay una planta de higo. ¿Me entendés lo que te digo? Oh, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. Aprovechaba su condición de correo mayor y su trabajo para disfrazar sus cartas y no correr peligro. Más tarde fue más osado todavía y empezó a hacer cualquier cosa para seducir a Isabel. Organizaba fiestas en su honor, le dedicaba algunas obras de teatro que escribía. Ajá. Y un día, en un torneo, en una fiesta, Tassi se atrevió a presentarse vestido con un traje bordado, con una divisa que decía: mis amores son reales.
Qué terrible, ¿eh?
Reales no en el sentido de la realidad, sino de la realeza.
Claro.
Y todos entendieron que aludía a la pasión que le inspiraba a la reina. Además, él cada tanto señalaba la leyenda, se abría el ojo así y con el otro dedo señalaba a la reina para que no quedaran dudas. Y el rey Felipe IV abrió los ojos. Y una tarde, mientras la reina miraba por una ventana, esto fue otro episodio, la reina miraba por una ventana y unas manos anónimas y posteriores le taparon los ojos. Le taparon.
No.
Y la reina pícara dijo: estate quieto, Tassis. Y las manos se retiraron bruscamente, porque no era Juan de Tassis, sino que era el rey Felipe IV. Aquel desafortunado encuentro se supo en la corte y en toda la ciudad. Todos conocieron la pasión de Tassis por la reina de España, y los celos del rey desataron una tragedia. Vigilancia estricta con la reina, la hizo encerrar en sus aposentos y además planeó un asesinato. Un día, mientras Juan de Tassis iba por la calle Mayor,
sí, señor,
pasó frente al callejón de San Ginés, salió de allí un hombre y lo apuñaló redondamente.
Bien.
Una vez muerto el seductor, Felipe liberó a su esposa del encierro y le dijo, con espantosa ironía, que no se preocupara más porque Juan de Tassis ya no iba a tirarse lance con ella, ¿no? Asesinatos, vigilancias, persecuciones, todo esto producen los celos, querido Dorio. A veces uno desea que los celos intervengan en su relación, ¿no? Uno desea ser celado. Uno cuando es estúpido.
Sí, claro.
Es un error. Suele pasar en los primeros días de los romances. O peor, ¿sabe cuándo pasa? Ahí está.
A ver.
En los romances aburridos.
Sí, sí, sí.
Cuando, como el romance no basta, algunos fingen abandono, fingen que van a terminar con el romance, fingen pelea.
Sí, sí, sí.
Y después, para ver si la reconciliación le pone un poco de pimienta, ¿viste? Porque no pasa nada. Y otros se hacen celar, o tratan de causar los celos de su pareja, porque como su pareja no tiene mucha conversación, ni mucho de otra cosa, quieren ver si la pasión de los celos la embellece o algo. No, mal.
Sí,
los celos no sirven para nada, salvo que uno sea muy hábil, muy sabio,
muy frío
y muy diestro, y use los celos para lo único que pueden llegar a servir, que es para aumentar, bien digo, el contenido erótico de una relación. Sí. Un poco así puede ser que sirva, si no es una porquería.
Sí,
si no, conduce al novio que dice, ese vestido no, sí, te lo pones, al cumpleaños de tu primo no vas,
y así.
O revisa, encuentra un boleto y dice, ¿qué fuiste a hacer a Caucete?
En realidad, uno se preguntaría, Alejandro, ¿por qué un rey puede ser celoso? Y la respuesta es quizás porque no está seguro de que aquel amor que le produce celos cuando lo logró, lo haya logrado por sí mismo. Y entonces ya desconfía de ahí. Porque ¿cómo se concibe el amor? Si no hubo amor antes, no puede haber celos. Hay tipos que celan a esa mujer que nunca le dio bola, pero es un celo como...
Claro, no, pero sí.
Existe y eso
existe, pues, al contrario. Yo estoy más celoso cuando no hay amor. Estoy celoso de las que no me aman. De las que me aman, no. ¿Para qué voy a estar celosa?
Pero son celosos.
Celosa no, celoso.
Sí, tampoco. Son celos inocuos igual. Los reyes en realidad tienen una ventaja, es que pueden separar el amor del matrimonio. Entonces, cuando son por ahí traicionados por un amante, podría pensarse que no está afectado el honor. Entonces no hay afrenta, entonces no hay celos. Mentira, porque los reyes son hombres o son mujeres igual que todos nosotros. Pero de todos modos el asunto es, ¿cómo se concibe el amor? El amor se suele concebir como aquella cosa, aquella especie de persona que reúne todas esas cuestiones que me completan. Luego, lo que significa eso es que el amor es amor propio, nunca es amor por la otra persona. Debería importarme bien poco que esa persona, si es otra persona que yo amo, haga con su vida lo que diablo quiera, si total no está tomando nada mío. El tercero en discordia no está tomando algo que me pertenezca, porque por otra parte el verdadero celo debería sentirse en presencia, no en ausencia, lo que hace la mina o el tipo cuando está
bien. Bueno, pero no funciona así, Dorio. No,
efectivamente no funciona,
no.
Así
no habló nunca con hombres últimamente.
No. Efectivamente no. Y lo que digo es que de todos modos, cuando está fuera de esas categorías, que es lo que nos pasa al común de los mortales, los celos se demuestran igual que las drogas. Uno dice, un poquitito, no va a pasar nada, y cuando quiere acordar, termina sometido a una brutal enfermedad. Porque no hay peor enfermedad que aquella que nos hace perder la libertad, como las drogas o como los celos.
Esclaviza.
Exactamente, uno es esclavo de ese sentimiento espantoso que uno confunde con amor, y compone canciones, o concibe venganzas, o hace un montón de cosas tremendas. Exactamente. Y entonces, quizás con el tiempo, porque llega un momento en que los celos se pasan, el amor se pasa, la vida misma se pasa, pero cuando uno hace memoria, no debería recordar aquellas historias como historias de amor, diciendo, ah, aquel amor, sino simplemente mirando con justicia y con crudeza lo que pasó, debería pensar en eso como, ah, aquellos celos.
Y aquellos celos... Es una hermosa canción española que vamos a escuchar en la voz de la inolvidable Imperio Argentina. Adelante.
Con esa flor, con quien soñaba que te has reído, celos del aire, celos de todo. Yo estoy celoso del mundo entero y es tu hermosura mi mayor dolor. La luz del sol te la borrará yo, porque se te secará la risa y el calor, porque tu cara y ninguna contemplara y a nadie cautivara la plata de tu voz. Yo estoy celoso porque te quiero y es tu hermosura mi mayor dolor, y es tu hermosura mi mayor pasar. El cariño no es una cadena, no te encierres de por mí en casa. Ya era otro hombre, ya no era mío, donde no hay celos ya no hay amor. Por los rincones a Dios le pido que vuelva a hablarme como me habló. Yo estoy celoso del mundo entero y es tu hermosura mi mayor. La luz del sol te la borrará yo, porque se te secará la risa y el color, porque tu cara ninguna contemplará y el aire cautivará la plata de tu voz. Yo estoy celoso porque te quiero y es tu hermosura mi mayor dolor, y es tu hermosura mi mayor dolor.
Era Imperio Argentina, la venganza será terrible. Aquellos celos.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-668-400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:13.
15 minutos, temperatura en Buenos Aires 18 grados 6 décimas, humedad 56%. El G77 Massina propuso avanzar en la regulación del pago de deudas soberanas tras el caso argentino. El bloque impulsa crear una comisión ad hoc que empiece a delinear el nuevo marco legal que garantice una reestructuración justa de las deudas. Estaría abierta a todos los miembros de Naciones Unidas. Hoy comienza el juicio oral por el incendio que causó la muerte de 14 mineros en Río Turbio. Los obreros fallecieron atrapados durante el incendio que se produjo en el interior de la mina 5 de los yacimientos carboníferos el 14 de junio del 2004. Docentes bonaerenses de UDOCVA paran a partir de hoy por 48 horas. Se reclaman la urgente reapertura de paritarias salariales por mejoras salariales. Además, se rechaza la ley que incorpora la modalidad de educación comunitaria en enseñanza formal. La ONU declaró libre de ébola a Nigeria. La Organización Mundial de la Salud consideró que ese país africano demostró de manera exitosa al mundo que el virus puede ser contenido. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 57%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Martín Caray.
Cuenta regresiva para el lanzamiento del Ariane 5 que lleva el ARSAT 1 al espacio. César junto a nosotros, Matías Bianchi, titular de ARSAT. Hay menos de 10 países en todo el mundo que hoy pueden hacer el trabajo que se hizo en la Argentina. También es importante sumarle el trabajo en equipo que se hizo para llegar a este punto, desde las capacidades de los equipos de INVAP, de ARSAT, el soporte de organismos estatales que funcionaron de mil maravillas, la industria que está relacionada con esto. Es un trabajo claramente argentino para enorgullecerse.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
De los productores de Viudas y Corazón de León llega su nueva comedia.
Yo no puedo creer que vos me estés citando en un bar por un...
Martín Bossi en Un amor en tiempos de selfies.
No tuitees más con mi nombre.
Sensacional éxito en los mejores cines.
En Paparazzi, la dura realidad de Elba Rodríguez, la ganadora de Masterchef. Entre la fama y la pobreza, todavía no cobró el premio y trabaja como enfermera. No le alcanza para comer y peligra su sueño de abrir un restaurante. Flor de la V anticipa el Día de la Madre. Seré muy feliz junto a mis hijos y levantaré una copa para recordar a Jorge Ibáñez. Además, Rochi y Tacho Riera separados. Pachano, polémico y dramático. Florencia Peña busca el embarazo. Y toda la farándula está en Paparazzi.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Pablo Ferreira, diputado porteño por Seamos Libres, hermano de Mariano, al cumplirse 4 años de su muerte.
A mí me gusta, más allá de la discusión política, que se recuerde Mariano, su lucha por el trabajo digno. La placa que pusimos ahí en Barraca, donde él fue asesinado, se puso en la legislatura. Mariano es una bandera de muchas cosas. El trabajo digno, el derecho a los trabajadores que encuentran la tercerización, que para muchos sectores populares, para muchos sectores militantes, y que en algún punto eso es lo que me gusta recordar a mí. Quizá lo que más me preocupa a la familia es que todavía esas condenas no han sido ratificadas por la Cámara de Casación.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, nuestra despedida de San Juan. Estamos aquí en el municipio de Rawson, con mucha gente. Nos han quedado algunos mensajes por aquí, boyando.
Sí, mire, tengo uno que dice, Alejandro, me gusta mi psicólogo y su amigo, ¿qué hago?
Está muy bien.
Sí, sin problemas.
Este es de a los dos nomás, total.
Bueno.
Acá dicen, sí. Doctor Dolina, gracias por honrarnos con su presencia. Norma, Claudia, Ale, Edu y Giovenco. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me picó un bicho.
¡Ay, qué importante!
Nuestra habitual sección destinada a examinar las picaduras de bichos y establecer su concepto, su objeto, su peligrosidad, etc. Tenemos, por ejemplo, una lista,
sí, señor,
de cuáles son los bichos más peligrosos de la Tierra. ¡Qué miedo que siento! Si no fuera porque el valor del periodista me asiste,
sí, bueno,
otro gallo me cantara. Bueno, a ver,
un gallo peligroso.
¿Cuáles son los animales más peligrosos?
Bueno, la producción.
Necesitemos a nuestro equipo de producción, sí, que ha arriesgado su vida.
Sí, sometiéndose a picaduras.
Claro,
varias, sí.
Sometiéndose a picaduras de distintas clases de bichos para ver cuál les dolía más.
Aquí ha tenido dificultades el equipo de producción para armar la lista, hay tantos.
Sí.
Pero las hormigas soldado.
¿Cómo?
Están dentro de este top ten.
Es la picadura que más duele en el mundo.
Es la que
por
más
ejemplo,
le duele.
Cuando usted le pregunte a su pequeño hijo, papá,
sí,
¿cuál es el bicho cuya picadura?
Sí, porque habla mal. El
habla mal, es un
sí,
niño.
Sí, chico. Picadura.
Más duele en el mundo.
Esta.
Bueno, usted le dice la hormiga soldado.
Sí, señor.
Tiene un aguijón que parece un taladro, parece.
Sí, porque le va horadando.
Ahora le va dando, sí. Y vienen en tropillas de 25 millones de hormigas.
Sí, señor.
No vienen solas, porque yo a una hormiga soldado no le tengo miedo. Le hago frente, incluso abro la camisa y le ofrezco mi pecho para que me pique. Pero a dos también.
Bueno, sí, señor.
Pero a 25 millones, sinceramente le digo que siento que la fuerza me abandona.
Bueno, igual 5 millones o 25 millones.
25 millones.
25.
No trate de rebajar lo que yo digo.
25 millones de cualquier cosa lo mata.
Sí.
No crea. 25, bueno.
Esa sí, es la que más duele, ¿no es cierto?
Esa es la que más duele.
¿Dónde vive esa hormiga?
¿Y el cuartel? Esa es de Australia.
Ah, en Australia. Australia es un lugar donde no hay que ir.
Bueno, veremos que muchas de estas especies provienen de Australia.
Acá, ¿sí? Por suerte, en la Argentina, tenemos esa bendición.
¿Cuál?
Esa.
No sé, en Australia, sí. Después está la abeja asesina. Que mata.
Abejas asesinas matan, sí.
Sí, pero hay un atenuante.
¿Cómo?
Hay un atenuante.
Sí, pero una vez que me ha matado, ¿qué me importa?
No.
El atenuante.
Que le den cadena perpetua en lugar de pena de muerte. Claro. Hay un atenuante del carácter asesino de esta abeja que casi que me parece que descalifica a la abeja de esta lista. Que es que se necesitan 1.200 pinchazos, aguijonazos, para matarlo.
Y okay. Bueno, que te pican cuando vienen, ponerle 25 millones.
Sí, bueno, 25 millones.
1.200 pinchazos no es nada.
No hay 25 millones de abejas.
Bueno,
¿qué vas a contar? 1.141.
Claro, 1.141. A ver si te tenés que morir o no.
Ay.
Claro, está un amigo que ve cómo lo ataca un enjambre de abejas y le va a contar 1, 2, 3, 4, 5. Ya se empieza a preocupar allá por 1.006, 1.007, 1.008.
Y está 1.197 y ya ahí mejor que empieces a rezar, ya está. Pero cuidado con, y volvemos aquí a las hormigas, con la hormiga bala.
Esa es la que más me gusta.
No sé así.
La hormiga bala, así como está el tren bala,
sí,
está la hormiga bala.
La hormiga bala es amiga de la hormiga soldado, porque algo entre ellas debe haber.
Y cómo va a una gran velocidad, me imagino.
A una gran bala. Velocidad, y es como si le dieran un balazo, es igual.
¿Cómo distingue usted? Claro, no se distingue. Hágase la siguiente experiencia. Véndesele los ojos
a un amigo,
allegado,
sí,
mejor.
Al sobreviviente de la abeja asesina.
Sométalo primero a la acción de una hormiga bala y luego péguele un balazo y invite al amigo a discernir cuál es uno y cuál es el otro. Verá cómo solamente acierta el 50% de las veces.
Yo me doy cuenta por el ruido.
Por el ruido, porque la hormiga bala no hace ruido.
Es un balazo silencioso. Carece de sonido, la hormiga bala carece de sonido.
Otra, bueno, está la clásica mosca tsetse.
La famosa mosca tsetse.
Sí.
Es que la que te contagia la enfermedad del sueño.
Sí. Esa creo que está en el África, en algunas regiones del África.
Sí, pero seguro se van de vacaciones a Australia, donde están todos los bichos mortales.
Sí, en Australia también hay seguro.
Sí. Bueno, no lo sabemos, señor. Usted no puede decir...
Uno te pica esa mosca y empezás a dormir, a dormir, a dormir, y después pasás de un sueño a otro.
Sí. Es así, sin solución,
claro, de continuidad. Tiene una mortandad del 110, 115%.
Resucita.
O sea... Pican a 100 personas, se mueren 115.
Efectos colaterales. Sí. No, pero aquí la producción, luego, esto es como para empezar, pero me pasa las 10 especies más venenosas del mundo.
Ah.
No ya solamente insectos.
No, insectos, porque...
No, bichitos.
Para que todos nos cuidemos un poco más, Jorge.
Sí, es que podamos vivir más felices, ¿no es cierto, Alejandro?
Claro, claro.
Y muchas de estas especies están en el mar. Por ejemplo, la medusa, en todas sus variedades y sus variantes.
La medusa.
La medusa.
Sí.
¿Usted vio una medusa alguna vez?
Sí, es un agua viva.
Bueno, es un agua viva.
Grande.
Que tiene esos tentáculos. Unos flecos.
No, eso que dice usted es unos flecos. Pulpo.
Sí. Ese es
la medusa pulpo. Tiene unos flecos que le cuelgan ahí.
Unos flecos.
¿Y qué va a ser venenosa la medusa?
Así que sí.
No te hace nada, señor.
¿Cómo que no, señor?
Son transparentes. ¿Dónde va a tener el veneno, señor?
Hay una, que no me acuerdo el nombre.
Esta.
No, señor.
Mirá los tentáculos, mirá.
Hay una que es mortal. Si te toca, te toca.
¿Ah, sí?
Otras le pican, le dejan una marca en el cuerpo.
Ah, sí, un barbijo.
Pero hay una que mata, como el escorpión también. Ya más a la costa, ¿no?
¿Pero qué tiene que ver la medusa con el escorpión, señor?
Claro, sí.
Yo me vengo con la playa pisando huevo, cuidándome de las medusas y me pica un escorpión.
Sí, sí.
Un poquito de orden.
No, no vaya a las rocas, señor, y ahí que ahí también es peligroso.
Bueno, y según, ¿esa es la más venenosa de todas?
No, esa es una de las venenosas. Hay mucho en el mar, estoy observando aquí.
Bueno, salga del mar, a ver.
Saliendo del mar tiene la araña reclusa parda.
Ah, reclusa parda.
Esto me gusta, qué linda canción que es este. La araña reclusa parda, que para una fiesta me diste. Qué lindo estilo.
Sí,
la araña reclusa parda.
Qué lindo estilo de morir. Es dura la.
Una araña dura.
Una araña es.
¿Quién es?
No, es una araña reclusa
parda. La araña
parda.
Reclusa parda.
¿Cómo va a ser dura una araña?
¡Qué miedo!
¿Es dura?
¿Cierto, niños?
¿Es dura?
¿Usted cree que es un programa infantil? ¿Viene a asustar a la gente?
Paca, paca, ¿qué sé?
Sí, la araña tiene una cobertura. Una vez que usted la perfora, es como huevo. Pero, o sea, dura por fuera.
O sea, se parece a un huevo, digamos.
No, no se parece.
Usted ve venir un huevo de ocho patas... Y clavado que es una araña reclusa parda.
Es una adivinanza, dura por fuera, huevo por dentro. Sí.
No, señor, es una araña tortuga. Peluda, es una araña peluda.
Claro, ¿no se mezcla entre los huevos de las gallinas?
Y puede andar por ahí, sí.
Se esconde entre los huevos y cuando usted...
va a recogerlo,
recogerlo para la comida diaria,
sí.
La araña, apartando
los huevos,
aparece... Y la mira como diciendo, terminaron tus hazañas. Y ahí le salta la yugular, la pica...
Y le sorbe la sangre.
Le inyecta un veneno imposible y en 10 segundos está muerta.
Sí. ¿Por dónde pica la araña?
Por acá.
La araña pica donde allí donde puede.
No, no, digo...
¿Se cree que te empieza a recorrer para ver dónde le conviene? No. Te agarró un poco de piel, te picó.
¿Por dónde ejerce ella misma la picadura?
¿Por la boca?
¿O tiene algún elemento
que desprende? No. Usted dice como el alacrán.
Claro.
Que pica con la cola, ¿no?
Pica con la cola.
No. La araña va directo al punto.
Muerde. Sí,
muerden y te está picando, ¿no?
Y ahí muerde.
Especialmente ella que se parece a un huevo, ¿no?
Bueno, además le deja la roncha...
Sí.
Se le
ahora, qué mala sorpresa. Por ejemplo, usted va a la huevera de la heladera, todavía peor.
Ah, no.
Y toma un huevo, y cuando lo agarra en la mano se da cuenta de que no es un huevo,
no.
Sino una araña.
Por los pelos.
De reclusa parda.
Sí.
Una de las peores experiencias de la vida es agarrar un huevo y darse cuenta de que es una araña reclusa parda. Sí.
Y a la inversa también. A la inversa ni le cuento. Sí, sí. Araña frita. Bueno.
Tiene siempre, vio que en la banana también mezclada las arañas, ¿eh?
Sí.
Sí, hay una araña del banano, pero. No,
ah, bueno. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero creo que esta es la viuda negra.
No, es la misma araña que a veces se esconde
entre los huevos.
Entre los huevos y otras veces entre los plátanos. Y a veces se da una doble sorpresa.
Sí.
Que no voy a describir.
No, no, por favor.
La ocasión.
Aquí, miren, me ponen en la lista, ¿no?
Ah, sí. Menos mal.
La serpiente taipán.
Ah, sí.
También oriunda de Australia.
Sí, Australia es un país execrable. No sé cómo hay seres humanos no se muda en masa.
¿Cómo hay australianos?
Están muriéndose todo el tiempo. Sí. Los huevos son arañas, las bananas también.
Claro.
Las serpientes son peligrosísimas.
Por eso se está extendiendo.
Las hormigas te tiran tiros.
Hasta el punto es así que los cocodrilos son mascotas, ¿vio?
Claro. Sí.
Por eso se extingue el koala, todo eso. Miren a la serpiente taipán que está atacando.
¿Y qué te
acá
hace?
Dice,
¿qué te hace?
Una gota.
¿Una gota de serpiente?
No.
Hay que exprimirla primero.
Aquí dice, una gota de su veneno puede matar a 12 personas adultas.
¿Y cómo se
una llama? Gota.
¿Personas adultas de qué sexo tienen que ser?
No importa, señor. Sí,
pero,
12 adultos.
¿Cómo hace que vos agarrás 12 personas? ¿Qué hace la víbora? Agarra 12 personas. ¿Cómo los inmoviliza?
No hacen cola los 12.
¿Y entonces?
Y bueno, ¿cómo los
es el equivalente para matar? ¿Acaso usted selecciona 12 del público?
Bueno, pero una cosa es que el veneno sea capaz de matarte y otra que te pueda agarrar.
Claro,
¿qué digo? Pero con esa sola gota lo agarra uno, lo mata 12, sí, 12 veces lo mata.
Es muy fuerte, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros en Australia.
Sí. ¿Usted es australiano?
Sí. No se nota en poner acento.
Sí.
Agarramos la serpiente esta, ¿cómo se llama?
La serpiente taipán.
La taipán.
Sí.
Y le exprimimos el veneno. Cuando la serpiente se va a bañar, deja la bolsita de veneno en la orilla.
Claro. ¿Dónde la va a dejar, señor?
Nosotros le robamos la bolsita. Y la veremos para matar hormigas. Hormigas bala.
Sí, hormiga.
Con una gota de
veneno. Con una gata. Con una gata. Gata. Sí. El veneno de la gata mata a 12 personas adúlteras. Sí.
¿Y qué me dice?
¿Qué tal?
Ahí anda.
¿Y qué me dice del pulpo de anillos azules?
¡Ay!
Ay, el pulpo de anillos azules.
Lo conozco.
Lo conozco.
Sí.
No es una novela, sino que es una especie que tiene... ¿Adivina qué tiene de venenoso? Tiene
los
un pulpo.
Anillos.
No.
¿Los tentáculos?
Tampoco.
¿El ojo? Cabeza.
No, lo tiene adentro.
Ah, como...
Te lo conozco.
No, señor. Lo venenoso... Sí. Lo tiene adentro el pulpo.
¿Tú dónde lo va a tener? ¿En el bolsillo?
Afuera, lo va a llevar paseando.
El veneno afuera se le diluye en el océano.
Claro, se te matan 200 especies juntas.
La saliva.
¡Ay, qué asco!
Pero
¿Qué te escupe?
Sí, sale la saliva.
Un pulpo ya me da asco, pero que te escupa.
No, por ahí lo
¿cómo
chupa.
¿Cómo va a tener saliva un pulpo?
Y sí.
Los peces no tienen saliva.
No, no se nota por el mar, pero sí.
Ay, claro.
Pero abre
tienen,
la boca.
Tienen, también tienen lágrimas, tienen
mentira,
todo.
Señor.
Y que abre la boca y se diluye la saliva. Claro. No, no tienen saliva. ¿Y qué te hace? Te ve y te escupe.
Lo mata también. Es muy venenosa la saliva.
Y después te escupe. ¿Cómo es?
No sé si antes o después, señora. ¿Usted entra en contacto con saliva del pulpo de anillos azules?
Claro, por eso no piden los restaurantes australianos.
Pulpo de anillos azules.
Pulpito de anillitos azulitos.
No, se agua la boca. Y
viene
pulpo,
con veneno. Sí. Viene con veneno.
Sí, ¿verdad? Señor.
Bien, no importa. Otro bueno, animal. Ese no me gustó nada.
Y aquí,
no.
la última de las especies. Claro. Ah, no, tengo otras aquí también, ¿eh?
Hay más todavía.
No mezquines. Hay mucho, no mucho en el mar, ¿eh?
¿Mucho qué?
Mucha especie en el mar.
¿Pescado venenoso que nos puede servir? ¿Tiene alguno así?
Tiene el pez piedra. Que dice que
pesqueta,
tiene púas en la aleta dorsal. Hay muchos peces, me parece. Que
está el bicho do pé.
Sí.
Es un bicho brasilero.
Sí, señor, cómo no.
Que te espera escondido en la arena de la playa, ¿no es cierto? Así. A ver si venís. Chiquito el bicho.
Sí.
Entonces vos lo pisas y el tipo se te mete por el talón y te hace un agujero.
Con un taladro.
También, con una especie de taladro que ha tenido la precaución de traer.
Sí.
De nacimiento. Y... De nacimiento.
De nacimiento.
Y bicho de te va horadando, horadando, te va haciendo como un túnel a través de toda tu persona.
Y te llega al corazón, ¿eso o no?
Te, cuando te llegó al corazón, vos estás hablando tranquilamente, qué sé yo, no importa. Que te,
no, no importa, es así.
Suponete, bueno, el del derecho de la identidad es inalienable a todo ser humano.
Sí, qué lindo, sin salida.
¿Dónde está la salida? del Indio Solar, sí. De cualquier tema, ¿no?
Sí.
Y en eso sentís el clásico dolor de cuando un bicho te orada el corazón. Y sentís una sensación, bueno, que solamente la puede contar el que la sintió.
Claro,
y no la puede contar.
Un despecho.
Entonces ahí, a los tres segundos te morís. Si sos bien educado, decís, perdón, buenas tardes.
Ah, bueno, no.
Te morís. Ese es el bicho dope. Por eso, lo mejor para contrarrestar el bicho dope es tener callos.
Mucho callo.
Mucho callo, mucha dureza en la plancha del pie.
Claro, callos plantares.
Y entonces el bicho te quiere entrar y dice, este,
mirá, si no hay con qué darle.
Mirá los callos que tiene.
Claro.
Yo tengo unas durezas en los pies,
sí,
que yo me clavo una tachuela y no me doy cuenta, señor.
No. Pero cuenta. No tiene
me carne. Avisan mis familiares cuando voy caminando en pata por el corredor porque chispa. Saco chispa. Y entonces me dice, che, tenés una tachuela clavada, una de esas de talabartero, ¿viste?
Sí, sí, claro.
Entonces viene el bicho dope y no me entra. En cambio, esas personas que tienen pie de bebé,
insiste, que
van al pedículo toda la semana,
se hacen
hombres grandes,
sí,
¿vio?
Qué feo, dice,
que a falta de otro encanto les gusta tener un pie lindo.
Sí.
¿A quién le importa un pie?
Cuando te mira el pie,
¿a quién te va a mirar un pie?
Claro.
Sí, ¿usted no, que no va a un baile y le mira los pies a las mujeres?
No, señores, es imposible.
Yo sí. Bien.
Lo primero que le miro es...
Bueno, no importa.
Bueno, el bicho dope, pero ¿y con qué lo mata el bicho dope? ¿Hay alguna
no lo
forma?
Mata, no,
no hay manera.
No hay forma de matarlo. ¿Cómo lo va a matar?
No sé, porque ahí lo agarra a tiempo a mitad de camino. Le saca el taladro a lo sumo. Claro,
usted
lo
quiere pisar y se le te mete adentro.
Claro. Claro, sí, es más peligroso intentar matarlo.
Todos esos bichos son inmortales, absolutamente.
No, no, no. Inmortales no, pero son peligrosos.
Bueno, ¿y en el mar qué otro hay? A ver.
Del mar tiene, por ejemplo, este ya se lo dije, lo del pulpo. El pez globo.
No está muy ordenado.
La serpiente marina. Eso es una leyenda, señor.
No. El pez globo es peligroso porque te lo comes, lo venden en los restaurantes japoneses para suicidas. Hay restaurantes para suicidas en Japón, hay mucho suicidio, y por eso la gente que se quiere suicidar va. Restaurante suicida, tarot.
El pez globo. Sí.
Entonces, entras ahí, mozo. Un pez lobo.
¿Eh? Iba escribiendo la carta, señor juez. Ahí, sí, claro.
¿Pero?
¿Murió?
¿Murió?
Sí, señor. Sí, pero, señor...
Tenés que pagar antes, incluso. El mozo te dice, si no te molesta, te voy cobrando.
Bueno, mire, el... Bueno, en el mar también tiene la raya, que es peligrosa.
La raya de la que hemos hablado el otro día, la
porque
raya.
No, usted no la ve, al principio, porque también está como en el fondito.
Se disimula.
Se disimula. Como su nombre lo indica.
Porque en la vereda se pone en la juntura.
Sí, claro. Se camufla.
Y es muy peligroso. Ahí está llegando, mirá. Siéntese nomás, que lo estamos esperando.
Está, bueno, llega el señor intendente de Rawson.
Estábamos hablando...
Bienvenido, intendente. Póngase cómodo, por favor, como si estuviera en su casa.
Estábamos hablando de animales venenosos.
Sí,
parece, sí. Parece mentira que estemos vivos todavía.
Bueno, mire. No me ande descanso, intendente, por favor.
Pero para mí el más venenoso de todo es el escorpión.
Sí, señor, sí, lejos. ¿Por qué? No es para mí o para
sí,
usted.
Sí, para mí.
No es para mí.
Uno es una idea que tiene...
Yo le tengo miedo al escorpión y al resto no le tengo el bicho dopé y es el pulpo. No, pero eso sí, a mí me suena más... Y no sé qué eso más. Me suena más peligroso que... Pero el escorpión, ¿vio alguna vez un pulpo de anillos azules? No. ¿Un escorpión?
Sí.
Bueno,
¿sabes qué hacen los escorpiones? Se te meten adentro los zapatos
sí.
A la noche
esperan,
cuando
te
estás
esperan.
Durmiendo. Sí. Se te meten adentro los zapatos. Muy bien. Vos te despertás... ¡Ay, qué buen día! Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Plantéatelo así.
Y piense el escorpión adentro de los zapatos. Mañana no.
Sí.
Entonces, así con el... vos metés los pies adentro de las botas, de los zapatos, los mocasines,
sí.
Y el escorpión elige ahí. Generalmente le gusta entre los dedos de las patas.
Porque está más blandito.
Y pum, te mete la cola ahí y vos tres pasos da. Los clásicos tres pasos que se habla en Australia, no los tres pasos del picado por el escorpión.
Claro.
Uno, dos, plum.
¡Pam! ¿Es
y
así?
Ahí te caes, sí, y el escorpión se marcha con la satisfacción del deber cumplido.
¿No? Ay, bueno. Ahora dígame, en el caso de...
Por eso yo, cuando me levanto, discúlpeme, lo primero que hago...
Vaciar los zapatos.
Vaciar los zapatos.
Muy bien.
Saco todo lo que hay adentro de los zapatos.
¿Sacó alguna vez un escorpión?
Uy, no.
Ah, bueno, señor, y entonces...
Bueno, pero... mirá si...
Bueno, sí, también fíjese si en el techo no tiene arañas, con tantas precauciones.
A veces me cuesta recobrar los zapatos a la mañana, porque no sé cómo se me van para abajo de la cama.
Es cierto.
Y entonces... meto la mano, así, eso es peligroso también, porque vos metés la mano para agarrar un zapato que está en el medio de la cama y el escorpión aprovecha
y te muerde,
sale del zapato, te muerde la mano y vos ni te das cuenta, sacás la mano y es lo último que hiciste.
Sí. Además, ¿sabe cómo se van los zapatos abajo de la cama?
Abajo de la cama hay muchos bichos.
Hay bichos, pero no bichos venenosos. Pues
pregúntale a cualquier niño. Está lleno de bichos que son venenosos y mortíferos.
Bichos de oscuridad son, señor.
Pero sí, abajo de la
¿usted
cama...
¿Usted cómo agarra los zapatos debajo de la cama? ¿Sí? ¿La ciega y la mano limpia?
Y sí, señor.
No, mal señor.
¿A qué me voy a poner guantes?
Un escobillón.
Sí, un paraguas incluso.
No, mete un escobillón abajo de la cama y saca. Incluso encuentra zapatos que usted había perdido.
Sí.
Hacía mucho tiempo.
Cada cosa encuentro yo a veces.
Ahora, si uno llega, por ejemplo, a un hospital... Si tiene...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si tiene la fortuna de llegar a un hospital...
Sí, soy el médico de guardia.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Un placer atenderlo.
Mire, me picó algo venenoso.
Sí. Primeramente, ¿cuál es su nombre?
No importa, es una emergencia.
¿Cómo no importa
le estoy
cuál
diciendo,
es su nombre? Aquí en
muriendo.
Este hospital queremos todo registrado.
¿Y qué le vamos a poner a la tumba, señor? Vamos.
Claro. Sí. ¿Cuál es su gracia?
Aldo.
¿Algo?
No, Aldo.
Do. Do. Déjeme escribir a mí.
Aldo Boro, de apellido.
¿Aldo?
Aldo Boro.
Aldo Bor.
Sí. Mire, me estoy sintiendo mal.
No será un nombre ficticio. Este.
No, señor, no importa.
Porque aquí viene mucha
mal.
Gente con nombre ficticio y nosotros les curamos también con remedio ficticio.
Sí. Por favor, ¿me puedo atender rápido porque no doy más? Mire cómo estoy.
Bueno, ¿qué le pasó?
Me picó algo.
¿Algo qué?
No lo sé, señor.
¿Algo Bor?
No, Aldo. Soy Aldo y me picó algo.
¿A dónde? Ah, lo picó Aldo.
No, me picó algo.
Ah. ¿A dónde lo picó Aldo?
Acá. ¿No ve la roncha?
Ah.
No, señor, acá.
Esta había sido... Bien.
Aquí, señor. A mí me dijeron, un amigo médico, me dijo...
soy yo.
No, otro.
¿Te picó
se algo? Lo digo con mi último aliento. Me dijo que, por la aureola que describe una roncha, ustedes saben leerla.
Sí, a ver, espere que voy a leerla.
Sí.
Si esta aureola se perdiera, como suele suceder...
No, señor.
¿Cómo va a estar? ¿Cómo que va a estar escrito, señor?
Si la sabe interpretar.
Déjeme
¿cuál es el veneno?
Sí, déjeme ver. Muy bien. Bueno, no, retírese. No.
¿Cómo que me retire?
No, ya es tarde.
¿Ya es tarde para qué?
Para curarlo.
Para todo, tarde, Aldo.
Para todo.
Que paz descanse, Aldo.
¿Cómo?
Ya, esta herida es un escorpión dopé.
Sí. ¿Hay un escorpión dopé?
Sí, mala suerte.
Sí, bueno,
Y... hace más de media hora que lo picó, ¿no?
Y sí, señor, tuve que viajar hasta acá.
36.
No, señor, por favor.
Mire cómo va solito hasta la morgue.
Claro.
Muy bien.
No, hoy no. ¿Sabe cuál es el problema? No está el médico que atiende esa picadura.
Bueno,
porque te dejan el aguijón adentro.
Sí.
Ajá.
Y te atiende el doctor Misuraca,
sí,
que es el que te lo saca.
Sí. ¿Y hoy quién está?
Y hoy no vino.
El doctor
Salomone.
Bueno, pero ya me lo... No, déjelo. Está bien.
Acá, miren, en este hospital los enfermos no tienen tantas pretensiones. No es que lo atendemos, ay, tengo esta enfermedad, aquella, tengo aquella. No, no, lo atendemos más o menos por los que los especialistas que vinieron ese día.
No, bueno, señor, no es así. Hoy... un enfermo de este hospital viene y pregunta, doctor, ¿qué remedios tiene? Y nosotros no. Decimos, tal cosa,
hoy está bueno. El traumatólogo, igual, ¿qué va a hacer?
No, ¿cómo lo, va a hacer?
Lo picó un espurrio, un escorpión, pero ¿qué va a hacer? Y el traumatólogo le endereza la pata.
No, pero no necesito eso, un infectólogo o algo así.
Usted es muy pretencioso.
No, no es pretencioso, me picó. No programo lo que me va a pasar día a día, señor.
Ahora, qué peligro vivir en una sociedad llena de insectos
venenosos,
como es Australia.
Sí.
En
Australia, todos ellos están
bolita,
en Australia.
En Australia hay bichos bolistas gigantes, le digo para terminar con esto.
¿De qué tamaño es?
Sí, así.
Así enorme. No puede ser,
así
señor.
De grande, así de grande. Mire, son enormes.
Lo arrollan, un bicho bolita se desplaza, usted lo despierta y el bicho bolita lo arrolla.
Sí, hay un pueblo, el pueblo de Kingstown,
sí.
Que queda en medio de una hondonada,
sí. Kingstown.
Y son dos hondonadas. Y los bichos bolitas se lanzan rodando
desde una
la punta de la montaña,
tipo a luz,
apuntando a la calle principal del pueblo. Claro, cuando los ven venir, los habitantes ya hacen el ruido, guarda que vienen los bichos bolitas, y se apartan. Pasan los bichos bolitas y vuelven. Los habitantes ven, bueno, sí. Y en eso llegan hasta la mitad de la otra ladera y vuelven. Y ahí es donde el australiano incauto cae en la segunda rodada, claro. Del bicho bolita. Cada bicho bolita pesa 2,000-3,000 kilos.
No puede ser, señor.
¿Cómo que no?
Y señor, bicho porque bolita, el bicho bolita igual es inofensivo, pero mata solamente...
Es inofensivo, pero si vos te agarras una camionada de bicho bolita,
pues ya está,
a 100 kilómetros por hora, te liquida.
Bueno.
Además, no hay bicho inofensivo, no se haga ilusiones. No, todo bicho no. Es letal.
Pero el bicho bolita se hace bolita... cuando tiene miedo por algo,
sí, igual
se siente amenazado.
Está bien, justamente.
Igual que el tigre que te come porque se siente intimidado.
Ah, no, pensé que se hacía bolita.
Si no, no te comería.
No, sí, se lo come. Si tiene hambre, el tigre se lo va a comer.
No, ah, ¿sí? Le da miedo.
Sí. Bueno, y si no, lo guarda en el freezer.
Bueno, últimas consideraciones porque tenemos que cerrar.
Sí,
levante la mano aquella persona que haya sido picada por una hormiga bala.
Allá hay uno, sí, ahí bajó la bala, señor.
Sí, señor.
Son muchas. Ahora, por
el bicho dopé.
Por la araña esa que parece un huevo. ¿Está segura que no era un huevo, señora? Bueno, lamentablemente son muchas personas.
Sí.
No las vamos a poder atender, pero creo que les hemos dado...
Todas las instrucciones para todas que puedan ser más felices.
Para que en su casa, señora. ¿Para sí. qué iba a ir al médico?
¿Sabes qué? Si total el médico vio como...
Los hay, mejores no remedios son los mejores... los remedios caseros.
Ahí está.
Bueno, no sé si todo...
O la resignación.
Sí.
O la New Age.
O la indiferencia.
Empieza a pensar, como Luisa Delfino, que si desea con suficientemente fuerza... Con suficiente fuerza una cosa, esta cosa se le cumple.
Pero yo deseo que se me salga el bicho dopé.
Bueno, con más fuerza.
Deséelo con más fuerza, porque si no, no se le va a salir.
Sí,
no
bueno.
Con un deseo chiquito no se te sale nada.
No.
Con yo un lo deseo estoy... de ese tamaño no se te sale ni un pio.
No, pero yo estoy deseándolo con todo
acá,
ímpetu.
Yo, por ejemplo, soy una persona que cuando deseo que se me salga algo,
sí.
Hago fuerza.
Sí, mucha.
Así que empiece a desear ahora.
Bueno.
Yo hay cosas que las vengo deseando hace muchos años. Y ahora se me están empezando a cumplir. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De los productores de Viudas y Corazón de León llega su nueva comedia.
Su amiga, una amiga.
Un amor en tiempos de selfies hasta que la tecnología los separe.
Era, te la eliminé.
Dirección Emilio Tamer.
Sensacional éxito en los mejores cines.
MobUp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobUp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobupcreator.com.
Todos somos parte de la radio. Soy Roberto Pettinato. Vota a los premios Éter 10 años.
Bienvenidos a la auténtica fiesta de la radio.
Este año se cumplen 10 ediciones de los premios más importantes de la radio.
Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar
y vota el programa en la radio del año.
Premios Éter 10 años.
Todos somos parte de la radio.
Y vos también.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En esta edición de Para Ti, damos una vuelta por las pasarelas más importantes del mundo. Conocé lo mejor de las marcas internacionales. Tendencia Beauty, dejate la marca del bikini. Además, recetas caseras para que hagas dulces riquísimos. Y un 2x1 en entradas para visitar Casa Foa. Te mostramos lo que no podés perderte. Ya salió
Para Ti.
Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Muy bien, vamos a hacer los agradecimientos pertinentes al Ministerio de Cultura de la Nación y a su titular, la querida amiga Teresa Parodi. Vamos a agradecerle también al señor Intendente, Juan Carlos Gioja, a la Secretaría de Cultura, Lucía Muñoz, al Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, también a CFI y a los choferes Luis y José, que nos conducen a buen puerto como si hubiera puertos en San Juan.
Así sí, señor.
Muchas gracias a todos, ¿eh?
Uno de ellos se hace pasar por el chofer más lindo de la línea,
sí,
50.
El chofer más lindo, sí. Empiezan a brotar como hongos los choferes más lindos de la línea 50. ¿Mensaje, Barton?
Espere, lea usted, que esto es la carta.
Hola, Ale, soy David, estoy muy feliz de que al fin haya venido a San Juan, espero que se repita. Te escucho hace bastante.
Cuidado que se está acoplando todo y nadie escucha nada, me parece.
Te escucho hace bastante y espero seguir haciéndolo, sos un grande. Todas hablan, las viejas, de que quieres ser tu novio. ¿Querés ser mi tío? Dice después. Un abrazo, manda al David.
¿Quién dice eso?
David.
Sí, ahí voy, David.
Bueno, aquí... Diego agradece en varios
idiomas. Vamos
a
tratar de parar el acople. Es un la.
Aquí Diego agradece en varios idiomas, dice, lo escucho desde que tengo 12, hoy voy por los 19, cumplí el sueño de ver el
programa
en vivo.
¿Cómo hace? ¿No es que tiene 12?
Sí. Dice, bueno, un abrazo a los tres. Y pide algo para el trío sin nombre, pide One Love.
Vamos a sacarle al sordo, por favor, una buena vez.
Muy bien, saquemos las sillas, arranquémoslas. Echemos a las viejas y que comience el bailongo.
Y ya llega al municipio de Rawson, de la ciudad de San Juan, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansel. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Vamos a ir a los pedidos. El primero de ellos alude a un tema también de profundo contenido folclórico y es Drive My Car.
Bien, de los Beatles.
Bueno, ¿vamos?
Ask a girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see?
dedicado a Nenámimo, cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma si te vas.
Pierde para mí su seducción.
Cuando no está,
cuando no está,
muere mi esperanza. Si tú te vas,
si tú te vas,
maestro. Aquí, para quienes han pedido dedicaciones sutiles para Maru y para Daniela, Save Me.
Save Me. La habían pedido 80.000 veces. Sí. Había 80.000 pedidos.
80.001.
¿Va?
Bueno, a ver.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I float myself in. Years of care and loyalty were nothing but a shame, it seems. The years we live to lie. I love you, dear, I die. Save me, save me.
sing you soon, me please. I raise a memory to soar again with somebody new. Was it always been all that love?
I held my head. A soul for sale. I have no heart. I'm cold inside. I have no real intent.
Maestro, le piden aquí milonga sentimental.
Un momentito, porque
tenemos un problema, ¿no?
Tenemos un problema, a ver, que se va a solucionar en algo así como una buena media hora.
Más pedidos para el trío sin nombre.
Sí, acá Patti le pide algo de Polis, no sé en qué sentido, esperemos que sea una canción.
Algo de la policía.
Algo de la policía, Patti.
Polis.
Bueno, vamos,
no,
tenemos.
Hagamos. ¿Por qué no hacemos Muchacha Ojos de Papel? Que ya le hicimos el otro día.
Sí.
Bueno. Dedicada a Patti.
Pero le hicimos el otro día, fue ayer, así que no lo hagamos.
Sí, puede ser.
Bueno, hagamos la de la policía, sí. Dedicados a los agentes policiales.
Exacto, están ahí.
Están vigilando
los policías. Dedicados a los muchachos. A
vamos.
Lárgame, agente.
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you.
Nos vamos acercando al final de este programa, al final de nuestra gira cubana, al final de nuestra estadía en San Juan. Candela le quiere dejar a Laura, Quique y a Rubén el tema Más que nada.
Más que nada, pedían o qué, que nos vamos directamente al por algún camino. O...
Sí, vamos a hacer. Bueno, acá, ya que lo anunció.
Ah, bueno.
La anteúltima canción de la noche, amigo. Vayan preparando las lágrimas para la despedida.
Y los pañuelos. Ahora sí,
muchas gracias a todos por estos dos días maravillosos que hemos pasado aquí. Vamos a cantar nuestra última canción y vamos a hacer un trencito,
¿cómo no?,
que nos conducirá por la ruta 40 rumbo al sur hasta encontrarnos con el kilómetro cero. Ya se encuentra con nosotros,
sí,
el arquitecto que siempre se comide hacer de locomotora.
Sí, mire cómo largo visto, ahí está.
Así que vamos a hacer nuestra última canción, que es Por algún camino.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré.